Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pepu Hernández, candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. La sorprendente y arriesgada jugada tiene que ser confirmada aún por la militancia socialista en un proceso de primarias que el fichaje estrella del capitán Pedro Sánchez ni puede ni quiere evitar. De momento, a la espera de su primera comparecencia pública, el exentrenador de baloncesto salta al duro campo de la política, donde los bloqueos, codazos e incluso las zancadillas están a la orden del día. Y lo hace con un vídeo en busca de jugadores que quieran acompañarle en el gran partido de su vida.
En el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso. Los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid. Estoy buscando jugadores. ¿Te apuntas?
El conflicto del taxi permanece enquistado y no parece que la última propuesta del sector vaya a hacer cambiar de opinión a la Comunidad de Madrid. Los taxistas proponen una reforma legislativa en la que se pueda fijar un tiempo de precontratación de los VTC con un mínimo de 60 minutos, que estos vehículos estén obligados a regresar a una base cuando acaben el servicio y que para poder coger un cliente tengan que hacer un recorrido mínimo de 5 kilómetros.
Se mantiene todos los el paro. Se mantienen las concentraciones que se han ido pidiendo, que se irán intensificando y esperando una llamada, sentarnos a dialogar, a hablar, a acercar posturas y a negociar, que es algo que no se ha hecho hasta el momento.
La respuesta del presidente Garrido no ha tardado en llegar y es la misma que mantiene desde hace días. La comunidad no va a dar ningún paso que suponga la desaparición de los VTC, no va a ceder, dice, al chantaje de radicales podemizados.
Lo dije en su momento, no lo vamos a hacer, no vamos a ceder nunca a la coacción ni al chantaje. Y no lo vamos a hacer ni en el día 1 ni en el día 10. En ninguno de los días. Así que examinaremos con mucho respeto, por supuesto, esa propuesta, pero ya anticipo que si lo que pretende es eliminar a otro sector, como es el de la VTC, la respuesta va a ser no.
Miércoles 30 de enero hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Plan Renove de Calderas.
La Comunidad de Madrid va a destinar 1,4 millones de euros para subvencionar hasta el 50% la renovación de calderas de carbón o gasóleo. Podrán beneficiarse de esas ayudas 9.000 madrileños.
La M50, nuevo límite entre Madrid y Rivas.
Los ayuntamientos de ambos municipios aseguran que este cambio permitirá impulsar un urbanismo más sostenible y terminar con la exclusión que sufren algunos sectores de la Cañada Real, que hasta hoy era el eje de separación.
Reunión crucial en Podemos.
El Consejo Ciudadano Estatal abordará esta tarde la crisis abierta por la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones autonómicas bajo la marca de Manuela Carmena y la posterior dimisión de Ramón Espinar. Aún se desconoce si Errejón y Pablo Iglesias asistirán.
Quintorra exige la absolución de los presos independentistas.
El presidente catalán se ha reunido esta mañana con las familias de los políticos encarcelados. El viernes comenzarán a ser trasladados a Madrid para el juicio del procés que arrancará en las próximas semanas.
Y en deportes, el Getafe eliminado de la Copa del Rey, Laura Cabrera.
A manos del Valencia, derrota por 3-1 en Mestalla. El equipo madrileño se vio perjudicado por el arbitraje. El colegiado Estrada Fernández dejó al Getafe con uno menos por la expulsión injusta del central Gené. Lo peor, los graves incidentes después del partido en el césped y en el túnel de vestuarios con varias tanganas entre los jugadores. El acta arbitral recogió expulsiones, agresiones e insultos que afectan al jugador local de Acavilla, los visitantes Bruno, Damián y Jaime Mata. Esta tarde continúan los partidos de ida, de cuartos de final. A las 9:30 Barcelona-Sevilla con el 0-2 para los hispalenses y a las 7:30 Betis-Español con el 1, empate a 1 de la ida. Mañana turno para el Girona-Real Madrid. Solari recupera todos los efectivos, todos están ok menos Vallejo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues momento muy tranquilo hasta ahora en todas las carreteras de la región. Las principales arterias de acceso a la capital se encuentran despejadas y también tráfico fluido hasta ahora en la M40 y en la M50.
que se ve ahora también por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se ve una situación muy relajada. Ya finalizó el corte de la calle Génova, se recuperan todos los carriles, se circula con normalidad y en general por las vías más céntricas predomina la fluidez. También tenemos que hablar de momento de un panorama despejado en las vías de salida que conectan los puntos más distantes del centro de la ciudad y fluidez generalizada en la M30, por lo tanto se convierte en una buena alternativa si van con el coche.
Tráfico despejado pues en la calle Génova tras una nueva concentración de taxistas. ¿Qué tal van ahora los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Normalidad en las líneas de autobús de EMT. Recordamos que debido a la suspensión del servicio de la línea 2 de metro entre Retiro y Sol, EMT sigue reforzando las líneas 15, 20, 51 y 146 para atender al incremento de la demanda. Esta tarde la línea 176 altera su recorrido en el paseo Tierra de Melide, distrito Fuencarral del Pardo, por evento deportivo. Y además hoy, debido a las obras que se están realizando, la línea 141 modifica su itinerario en Mendívil y la 145 traslada parada en Villa de Vallecas.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. La calma que precede a la tempestad o a la inestabilidad, porque llega un nuevo frente esta tarde. Poco a poco iremos notando cómo las nubes se van colando en el cielo de la región en las próximas horas y dejará lluvia. Lluvia que será más intensa de madrugada hasta primeras horas de la mañana de este próximo jueves. Se irá reforzando el viento, viento de poniente y de suroeste, alcanzando rachas intensas, especialmente en la próxima madrugada. Hoy las temperaturas similares a las de ayer, máximas de 11 grados. Mañana tienden a subir porque el viento será de componente sur.
Gracias, Antonio. 2:00 p.m, casi 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 21 al 27 de enero puedes ganar 2.000 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 3 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Un campeón del mundo de baloncesto para conseguir la alcaldía de Madrid, Pedro Sánchez, ha optado por un fichaje estrella, el ex seleccionador Pepu Hernández, como aspirante para remontar las bajas expectativas electorales del PSOE en la capital. Flor Carazo, ¿quién es Pepu Hernández?
Es entrenador de baloncesto retirado. Fue seleccionador nacional entre 2005 y 2008. Su mayor éxito fue ganar en 2006 el campeonato del mundo disputado en Japón. Desarrolló la mayor parte de su carrera como técnico en el Estudiantes.
Nació en Madrid Madrid y es vecino de San Blas.
Tiene 60 años. Pepu estudió en el Instituto Ramiro de Maeztu y durante 3 años cursó estudios de periodismo, carrera que abandonó por el baloncesto. Jugó en la cantera del Estudiantes, tiene el título de técnico superior de baloncesto. Está casado y tiene 3 hijas.
¿Y no tenía a nadie más el PSOE en el banquillo?
Antes de Pepu se han barajado otros nombres. El que mayor sorpresa causó fue el de Alfredo Pérez Rubalcaba, que lo rechazó. Entre las quinielas también han estado los ministros de Defensa Margarita Robles, de Interior Fernando Grande Marlaska, de Industria Reyes Maroto o el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes.
Uno de los motivos del fichaje es su buena sintonía con Pedro Sánchez, aficionado también al baloncesto.
Son viejos amigos, se conocen del Colegio Ramiro de Maeztu y del Estudiantes, en cuyas categorías inferiores jugó Sánchez cuando dirigía el equipo Hernández.
El precandidato no tiene el carnet del PSOE. ¿Significa esto, Flor, que no habrá primarias?
Sí, habrá primarias, y es que para ser elegido candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Hernández deberá someterse a este proceso. El plazo de presentación de precandidaturas se extenderá del 12 al 18 de febrero. Tras la recogida de avales, el 9 de marzo la militancia tendrá la última palabra.
¿Y hay alguien más que desee competir en ese proceso interno de primarias?
Sí, de momento ha anunciado que se presentará el exalcalde de Fuenlabrada y exdiputado Manuel de la Rocha, representante de Izquierda Socialista. Su equipo ya ha calificado de dedazo de la dirección nacional y regional la propuesta del exseleccionador de baloncesto.
Bueno, Pepu Hernández asegura que da este paso con humildad e ilusión y desde el máximo respeto a los procesos internos del partido. Así lo ha explicado en una carta dirigida al secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, que estuvo anoche con Félix Madero en el Enfoque aquí en Onda Madrid.
Lo que ha mostrado Pepu Hernández y lo que hemos conseguido entre todos es que una persona de su prestigio, que es el prestigio social, pues se sume en un momento complicado a un proyecto como el nuestro, con lo cual quiere decir que el Partido Socialista sigue siendo un partido atractivo para mucha gente, que habrá un proceso de primarias y el propio Pepu Hernández, en una carta que me ha dirigido, pues dice que está dispuesto, por supuesto, a someterse al proceso de primarias, con lo cual, pues al final la última palabra la van a tener los militantes.
A la espera de su primera comparecencia pública, todas las miradas se dirigían hoy hacia el Grupo Municipal Socialista, donde han recibido la noticia con división de opiniones, y también hacia su portavoz, que no fue informada de este movimiento. Purificación Causapié le da la bienvenida y deja en el aire la posibilidad de participar o no en el proceso de primarias.
Me parece que bienvenidos sean todas las personas que quieran liderar una candidatura del Partido Socialista. Me parece muy positivo en ese sentido que haya personas que estén en esa disposición y, bueno, quiero también darles mi enhorabuena por haber tomado esa decisión.
Un día antes de este movimiento, la encuesta del programa Turno de Palabra de Telemadrid aludía al desplome del PSOE en la capital, en el quinto lugar, por detrás incluso de Vox, y remarcaba que aún ganando las elecciones, Manuela Carmena no podría gobernar debido a ese eventual batacazo electoral de los socialistas. Eso fue antes de que apareciera en escena el nombre de Pepu Hernández. El hecho cierto es que la alcaldesa de la capital necesita un candidato socialista fuerte para repetir, y por eso había mucho interés hoy en conocer también cómo ha recibido Manuela Carmena la noticia. La alcaldesa considera estupendo que se oxigene la vida política con gente como este antiguo seleccionador de baloncesto que viene de fuera de la política.
A mí me parece estupenda. La verdad es que, como vosotros sabéis, yo soy muy partidaria de que se oxigene la vida política y que lleguen a ser responsables de gestión pública no personas que vienen exclusivamente de las estructuras políticas de los partidos, sino personas que vengan de la vida social, que hayan tenido, que sigan teniendo otra profesión, ¿no?
Y estas son también las reacciones de sus otros rivales directos, de Begoña Villacís de Ciudadanos y José Luis Martínez Almeida del Partido Popular, y también la del presidente madrileño Ángel Garrido.
Me gustaría saber si voy a tener delante un partido socialista o un partido más sanchista, que hasta ahora se ha mostrado pues un poco reacio a pactar con nosotros. Y me gustaría saber si voy a tener delante un partido socialista o al partido socialista que he visto en los últimos 4 años, que se ha comportado más como una facción más de Ahora Madrid. No tengo no tengo ninguna noción de qué es lo que piensa pues sobre los impuestos, sobre la limpieza, o qué es lo que piensa sobre pactar con independentistas, por ejemplo, en el gobierno. No lo sé.
Digo candidato porque todo el mundo sabe que las primarias en el Partido Socialista ya no van a existir o van a ser de pega, porque está claro que Pedro Sánchez ha decidido que José Vicente Hernández vaya a ser el candidato, pero yo muestro mi respeto, creo que tiene una trayectoria profesional acreditada y por eso también entiendo que ha dado un salto atrás, ha pasado de ser seleccionador español, de entrenar a estudiantes, a entrenar al filial de Podemos en la ciudad de Madrid.
Pero creo que por eso merece un aplauso que personas decidan dar un paso, personas que están perfectamente asentadas en su sector profesional, como es él, que decidan dar un paso para trabajar en política, para trabajar por el interés general. Yo creo que eso es una cosa que es buena. Yo, por supuesto, le deseo todo lo mejor en lo personal. Espero que gane mi partido, faltaría más.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Y ahora ya sí, el conflicto del taxi, que los vehículos VTC sean contratados con una hora de antelación y que estén obligados a hacer un recorrido mínimo de 5 kilómetros. Estas son, de forma resumida, las propuestas que el sector del taxi ha trasladado a la Comunidad de Madrid como condición para acabar con esa huelga indefinida que mantienen desde hace 10 días. Las conversaciones están rotas desde el pasado viernes y los taxistas preparan además una gran manifestación, todavía sin fecha, en defensa, dicen, del servicio público junto a otros sectores en caso de que el conflicto no se arregle. Pablo López.
Esas son las exigencias mínimas de los taxistas, que también reclaman la obligación de que los VTC registren los servicios que prestan en una página web que dependería del Ministerio de Fomento, y la prohibición de circular para captar clientes en la calle o de circular por las urbes si no es con un servicio contratado. El documento se ha entregado en la Consejería de Transportes y también a los grupos políticos con presencia en la Asamblea de Madrid en busca de su apoyo. El sector considera que el documento es una flexibilización respecto a las primeras exigencias que mostraban antes de empezar la huelga y también una muestra de voluntad negociadora. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Vamos a sentarnos, vamos a valorar las propuestas, vamos a ver si hay un punto intermedio y podemos hablar de una resolución del conflicto. Y si no, lo que pasa es que no hay voluntad. Yo creo que con este gesto nosotros reiteramos nuestra voluntad de solucionar el conflicto.
Considera que ahora es la Comunidad de Madrid quien debe mover ficha y anuncia que tanto el paro indefinido como las diferentes movilizaciones se mantienen e incluso se van a incrementar, pues ya han solicitado autorización para repetir las manifestaciones ante Génova, la sede nacional del PP, y la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, durante una semana más y celebrar una gran manifestación. Aún no hay fecha prevista. Será contra la precarización del trabajo y, en principio, según anunciaban hoy los taxistas, esa marcha va a ser apoyada por pensionistas, profesionales de la sanidad, profesores y otros sectores precarizados.
Ese documento, esa propuesta de los taxistas ya está siendo examinada por el gobierno regional. En la comunidad siguen dispuestos a negociar para que los derechos del sector sean respetados, pero no a costa de acabar con las VTC. Ángel Garrido, el presidente madrileño, insiste en que no va a ceder al chantaje ni tampoco a la coacción. Begoña Alarcón.
Su posición es firme. Si lo que los taxistas pretenden es que el gobierno regional elimine a los VTC, la respuesta será siempre no.
Lo dije en su momento. No lo vamos a hacer, no vamos a ceder nunca a la coacción ni al chantaje. Y no lo vamos a hacer ni en el día 1 ni en el día 10, en ninguno de los días. Así que examinaremos con mucho respeto, por supuesto, esa propuesta, pero ya anticipo que si lo que pretende es eliminar a otro sector, como es el de la VTC, la respuesta va a ser no.
Su gobierno, dice Garrido, se caracteriza por llegar a acuerdos, así que la voluntad de diálogo se mantiene intacta, aunque el presidente cree que los taxistas se han equivocado de interlocutores e incluso de representantes, a quienes define como radicales podemizados, los mismos que quemaron su fotografía en la Puerta del Sol.
Así están, solos y equivocados, porque han dejado la representación del sector en manos de radicales podemizados. Así no van a ningún lado, pero esa fotografía no la han quemado los taxistas, la han quemado un grupo de radicales que, por supuesto, no cuentan ni siquiera con mi desprecio. Es que no merece la pena ni considerarlos. Pero no son taxistas.
El gobierno regional examinará con mucho respeto la última propuesta de los taxistas, pero no aceptará acuerdos como el de Cataluña. El sector del taxi debe aceptar, dice Garrido, que el mundo cambia y eso significa competencia.
En Onda Madrid esta mañana con Colmenarejo, la candidata del PP a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que la protesta de los taxistas empieza a resultar bastante cansina y ha mostrado su apoyo al presidente Garrido.
el presidente ha heredado, como digo, ese problema, está encarándolo con moderación, reuniendo a todas las partes, intentando buscar alguna solución, y creo que hace muy bien en no ceder al chantaje, porque en este punto, llegado a estas circunstancias y tal y como están las cosas, es cuando ya no se puede ceder, así ya sí que no. O sea, secuestrándote una ciudad, impidiendo la libre circulación de todos los madrileños, radicalizándose de esa manera, es cuando no se puede ceder ni un paso.
Tampoco ha variado mucho la postura en el Palacio de Cibeles sobre este conflicto. La alcaldesa Manuela Carmena defiende que el ayuntamiento lleva ya tiempo regulando las competencias que tiene, propone equiparar a taxis y VTCs en las libranzas y afirma que siguen a la espera de que la comunidad intervenga para poder completar su parte del trabajo. Eva Prat.
Manuela Carmena insiste en que el tema es complicado y, aunque comparte la preocupación de los taxistas, dice que es necesario adaptarse a las nuevas formas de movilidad. Por eso el ayuntamiento está trabajando en una propuesta de ordenanza para equiparar las libranzas entre ambos sectores.
Y nosotros tenemos una propuesta de ordenanza en lo que planteamos una equiparación entre taxistas y VTC en un elemento que es muy importante, que son las libranzas. No todos los taxis pueden trabajar todos los días de la semana. Hay turnos. No todos los taxis pueden trabajar los fines de semana. ¿Por qué no van a tener el mismo sistema los VTC? Desde la perspectiva del ayuntamiento hemos hecho empezar la redacción de estas ordenanzas, que dependen, claro, y no las hemos puesto todavía en marcha, porque depende del ámbito de regulación que nos tiene que dar la comunidad.
Lo que ha dejado muy claro la alcaldesa de Madrid es que no va a tolerar acciones por la fuerza.
Tenemos una postura muy firme en no tolerar que haya ningún tipo de actuaciones irregulares por parte de los taxistas, ni violencias entre ellos, ni violencias con los VTC, ni ocupación de un espacio público que la ciudad necesita. Lo que no pueden es hacer lo que intentaron hacer el lunes pasado, que afortunadamente se abortó gracias a la Policía Municipal en combinación con la Policía Nacional. En Madrid no va a haber esos atascos porque eso no lo vamos a tolerar.
Carmen ha insistido en que todos quieren que el conflicto del taxi desaparezca.
Los taxistas, entre tanto, han vuelto a echarse a la calle. Concentración de nuevo en la calle Génova ante la sede del Partido Popular, cortada al tráfico durante un par de horas por tercer día consecutivo. Paloma Nolasco, buenas tardes.
¡No soy de chavales!
Buenas tardes, dos horas de intervenciones, discursos en defensa de los servicios públicos en general y del taxi en particular. Pancartas ya replegadas con lemas como "esto es una historia de puertas giratorias" o "300.000 votos buscan partido". Mañana volverán a las puertas de la sede del PP en Génova y no descartan acudir también al Congreso, aprovechando la comparecencia prevista por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Miguel Ángel Fúnez, portavoz de la Federación Profesional del Taxi.
Bueno, pues creemos que es el momento de que pueda ser que nos encontremos detrás de las declaraciones del señor Ábalos una solución al enquistamiento político que estamos viendo en las últimas semanas.
El SAMUR ha realizado tres intervenciones, un policía nacional por vértigos, un taxista por crisis de ansiedad y otro taxista portugués por angina de pecho, que ha sido trasladado a la Fundación Jiménez Díaz. Las protestas continuarán a las 5 de esta tarde en la Puerta del Sol.
Todavía un testimonio más. Cabify, una de las plataformas de VTC, pide que el conflicto con el taxi se aborde como un problema de todo el Estado. Es la demanda que ha lanzado hoy su directora de regulaciones, Marta Plana.
Que está en juego la competitividad y el futuro de nuestras ciudades, porque nuestro país merece esta oportunidad y porque desde Cabify seguiremos trabajando para que nuestras ciudades, sus ciudadanos y la movilidad sean presente y también futuro.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La ciudad de Madrid se queda sin una ordenanza específica para combatir la prostitución. Fue una idea del Grupo Municipal Socialista que pretendía multar con hasta 3.000 euros a los clientes y que finalmente esa normativa no ha sido aprobada. El gobierno de Manuela Carmena, que la ha tumbado junto al Partido Popular y a Ciudadanos, defiende que las multas no son una atribución municipal, sino estatal. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a la portavoz socialista Purificación Causapié. Le ha tocado escuchar esto del Gobierno y de la delegada Celia Mayer.
Manteniendo en el texto de la ordenanza cuestiones que son no solo inapropiadas para los derechos de las mujeres, sino que también son jurídicamente inconcebibles, ¿no?
Ahora Madrid, en contra de la ordenanza de prostitución propuesta por los socialistas, con tres informes que avalan que está fuera de la ley, una auténtica chapuza para Ciudadanos y Partido Popular. Begoña Villacís, Beatriz Elorriaga.
Ustedes no han querido escuchar a nadie. no han querido escuchar a nadie. Ustedes, insisto, se han quedado solos defendiendo el feminismo absoluto. ¿Piensan que son ustedes las únicas que tienen la autoridad en la materia?
Adaptarse a esa ley, no podemos ir por libre en este ayuntamiento.
Con tres enfrente, la socialista Causapié reprocha y hace responsable a la alcaldesa Carmena.
Hoy Manuela Carmena y ahora Madrid se han aliado con la derecha del Partido Popular y Ciudadanos en contra de los derechos de las mujeres de Madrid. Hoy este ayuntamiento, con la mayoría de la derecha y ahora Madrid, han dejado abandonadas a miles de mujeres.
Madrid se queda sin ordenanza contra la prostitución esta legislatura.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha su plan Renove de calderas para sustituir las más contaminantes de carbón o gasoil por otras más eficientes de gas. Va a destinar a ello 1,4 millones de euros y las comunidades de propietarios que se acojan a este plan van a poder ver subvencionado hasta el 50% del gasto. Este plan Renove público es compatible con el de las compañías privadas de gas, que aportarán la misma cantidad que ponga sobre la mesa la Comunidad de Madrid. Ángel García.
El 56% de la contaminación de Madrid está provocada por las calefacciones de carbón o gasoil, frente al 40% que ocasionan los coches. Por eso, este plan Renove, por el que la Comunidad de Madrid va a subvencionar la sustitución de 152 calderas de comunidades de vecinos poco eficientes y contaminantes, es, según la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, una apuesta decidida por el medio ambiente, diferente, dice, a la que optan otras administraciones, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid.
Creo que en la Comunidad de Madrid estamos trabajando en la línea de incentivar los buenos usos y, desde luego, como siempre, estamos huyendo de prohibiciones que, como saben, no ni defendemos ni vamos nunca a decir que es el buen camino. El buen camino es incentivar las costumbres, y estos planes de Renove son un ejemplo clarísimo de ello.
Desde 2008, la Comunidad de Madrid ha financiado las renovaciones de 1.800 calderas comunitarias, pero todavía quedan unas 260 que usan carbón y son las más contaminantes.
La alcaldesa Carmena y el primer edil de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, han firmado hoy el convenio por el que ambos municipios modifican sus lindes, estableciendo la M50 como un nuevo límite territorial. Con esta modificación se reordena además la Cañada Real Galiana.
Nos afectaba muchísimo a una zona en la que tenemos responsabilidades y proyectos los dos ayuntamientos, que es precisamente la de la Cañada. Y entonces, por esa razón, pues nos ha parecido importante. Llevábamos trabajando un tiempo y ha habido que consumar este proyecto, en el que se determina ya con claridad cuáles son los límites de Madrid y cuáles son los límites del municipio de Rivas, ¿no?
Ha tenido que llegar Manuela para que podamos firmar este acuerdo, que no solamente es cambiar los lindes, es cumplir el compromiso de que la Cañada Real pueda ser un lugar de marginación, un lugar que nos avergüenza a todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid, un lugar donde se pueda a la gente darle el derecho a que tenga una vivienda digna, en condiciones, en un barrio, y no vivir en medio de la podredumbre, ¿no?
El candidato del PP a la alcaldía de la capital, José Luis Martínez Almeida, se ha comprometido hoy a que, si los madrileños le otorgan su confianza, el próximo mayo se va a reunir de forma inmediata con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo para impulsar un gran monumento en la céntrica Plaza de Colón que sirva, ha dicho, como recuerdo y homenaje a todas las víctimas de esta lacra. Almeida va a convocar un concurso de ideas para la construcción de este memorial.
La primera de las tareas que se asumiré como alcalde es dar ese reconocimiento. Convocaré a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, para que en la Plaza de Colón haya un monumento que contenga los nombres y apellidos de los 1.429 personas asesinadas por bandas terroristas en toda España. Porque quiero recuperar la dignidad de la ciudad de Madrid. Quiero recuperar que Madrid sea la orgullosa capital de la nación española.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Fui bailar, no me bate, a la en un mar cruel y un mar bramino de izquierda.
30 años de carrera musical bien merecen una celebración, de ahí el concierto aniversario de Dulce Pontes esta noche en el Teatro Circo Price, donde también va a ofrecer un adelanto de su próximo disco.
Pensaré, si un mar durará.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pepu Hernández, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid. La sorprendente y arriesgada jugada tiene que ser confirmada aún por la militancia socialista en un proceso de primarias que el fichaje estrella del capitán Pedro Sánchez ni puede ni quiere evitar. De momento, a la espera de su primera comparecencia pública, el exentrenador de baloncesto salta al duro campo de la política, donde los bloqueos, los codazos y también las zancadillas están a la orden del día. Lo hace con un vídeo en busca de jugadores que quieran acompañarle en el gran partido de su vida.
En el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso. Los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid. Estoy buscando jugadores. ¿Te apuntas?
El conflicto del taxi permanece enquistado y no parece que la última propuesta del sector vaya a hacer cambiar de opinión a la Comunidad de Madrid. Los taxistas proponen una reforma legislativa en la que se pueda fijar un tiempo de precontratación de los VTC con un mínimo de 60 minutos. También que estos vehículos estén obligados a regresar a una base cuando acaben el servicio y que para poder coger un cliente tengan que hacer un recorrido mínimo de 5 kilómetros.
Se mantiene todos los el paro. Se mantienen las concentraciones que se han ido pidiendo, que se irán intensificando y esperando una llamada, sentarnos a dialogar, a hablar, a acercar posturas y a negociar, que es algo que no se ha hecho hasta el momento.
La respuesta del presidente Ángel Garrido no ha tardado en llegar y es en la misma dirección que mantiene desde hace días. La Comunidad de Madrid no va a dar ningún paso que suponga la desaparición de los VTC, no va a ceder, dice, al chantaje de radicales podemizados.
Lo dije en su momento, no lo vamos a hacer, no vamos a ceder nunca a la coacción ni al chantaje. Y no lo vamos a hacer ni en el día 1 ni en el día 10. En ninguno de los días. Así que examinaremos con mucho respeto, por supuesto, esa propuesta, pero ya anticipo que si lo que pretende es eliminar a otro sector, como es el de la VTC, la respuesta va a ser no.
Miércoles 30 de enero hay más noticias titulares con Elia Fernández. Podemos busca una salida.
El Consejo Ciudadano Estatal abordará esta tarde la crisis abierta por la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones autonómicas bajo la marca de Manuela Carmena y la dimisión después de Ramón Espinar. Errejón acaba de confirmar que no acudirá a esa reunión para facilitar que haya un acuerdo.
Quintorra exige la absolución de los presos independentistas.
El presidente catalán se ha reunido esta mañana con las familias de los políticos encarcelados. El viernes comenzarán a ser trasladados a Madrid para el juicio del procés que arrancará en las próximas semanas.
En marcha un plan renove de calderas.
La Comunidad de Madrid destinará 1,4 millones de euros para subvencionar hasta el 50% la renovación de calderas de carbón o gasóleo. Podrán beneficiarse de esas ayudas hasta 9.000 madrileños.
Y la M50 es el nuevo límite entre Madrid y Rivas.
Los ayuntamientos de ambos municipios aseguran que este cambio permitirá impulsar un urbanismo más sostenible y terminar con la exclusión que sufren algunos sectores de la Cañada Real, que hasta hoy era el eje de separación.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué novedades tenemos para la circulación? Jorge López, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos algo de densidad circulatoria en la M40 en la zona de Coslada. En el resto de carreteras madrileñas, accesos y rondas y vías secundarias se circula con normalidad.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna novedad desde la anterior conexión, no tenemos que destacar ningún problema especial que comentar en el interior. Un panorama muy tranquilo, con tráfico tan solo intenso en algunos puntos. No hay retenciones y, por lo tanto, predomina la fluidez en el centro y también en la M30.
el tiempo.
Todavía hoy con mayor sensación de frío, también con algo de viento y posibilidad de que haya que tener el paraguas a mano. Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Parece increíble, ¿eh? Porque ahora vemos el sol, pero ya las nubes van a ir tomando posiciones en las próximas horas y será entrada la noche cuando sean nubes activas, es decir, que dejen algunas precipitaciones durante la noche, próxima madrugada, reforzándose el viento de suroeste que va a transportar aire más cálido. Por tanto, suben las mínimas la próxima madrugada, por ejemplo en la capital no bajaremos de los 8 grados y mañana las máximas también subirán, a pesar de que el día va a persistir con mucha nubosidad y con lluvia. Mañana máximas de 13 grados fruto de ese viento de componente sur que se irá incrementando durante la próxima madrugada.
2 de la tarde, casi 36 minutos, ahora seguimos.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El salto del entrenador de baloncesto, Pepu Hernández, de la cancha a la política ha dejado asombrados esta mañana a muchos de los que llevan años gestionando la vida pública. En la dirección del PSOE reconocen, admiten que en el partido hay poco banquillo y hay que fichar fuera. Ciudadanos y el Partido Popular respetan la decisión, pero no creen que sea el caballo ganador para Madrid. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La vicepresidenta Carmen Calvo defendía hoy el fichaje, remitiéndose a los logros deportivos del exseleccionador de baloncesto, pero más allá de sus virtudes, Calvo reconoce que han tenido que echar mano de una persona ajena a la política porque en los partidos hay pocos recursos.
Es que quizá la debilidad de los partidos políticos en nuestro país es que tienen muy pocos militantes. Es evidente que forma parte del refresco y de la normalidad que haya gente que se incorpore a la política. Pepu Hernández es un hombre que aporta al proyecto socialista. Cualidades, compite y gana, no es poco, ¿no?
Desde Ciudadanos, su número 2, José Manuel Villegas, cree que la elección de Hernández ha sido un último recurso de Sánchez.
En primer lugar, felicitar a Pedro Sánchez, porque a la cuarta o a la quinta alguien le ha dicho que sí para asumir la responsabilidad para ser candidato por el PSOE a la alcaldía de Madrid. Parece que ya lo tiene resuelto. Y en todo caso, el máximo respeto a la figura de Pepu Hernández por los éxitos que ha dado al deporte español. Yo he visto partidos de baloncesto con grandes remontadas con Pepu Hernández en el banquillo, pero yo creo que la situación del PSOE en Madrid no la remonta ni Pepu en estas circunstancias.
La vicesecretaria popular Andrea Levy cree que con este fichaje el PSOE busca cómodo en la coalición de Carmena. Declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid.
Pues que sus equipos, que sus propuestas, que sus alianzas pues van a ir en la línea de sumar
con Podemos, con Carmena en Madrid.
Ni Ciudadanos ni el Partido Popular pueden criticar el fichaje de una estrella del deporte. El también entrenador de baloncesto, Javier Imbroda, es ahora consejero andaluz bajo las siglas del Partido Naranja, y la atleta Ruth Beitia era, hasta su renuncia hace 2 semanas, candidata por el PP a la presidencia de Cantabria.
La dirección de Podemos se va a reunir a las 4 de esta tarde para buscar una salida a la crisis creada tras la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero con la lista Más Madrid de Manuela Carmena, y también por la crisis abierta con la dimisión de Ramón Espinar, el senador y diputado autonómico que anunció también su marcha de la vida política. Errejón, además, acaba de anunciar que no va a acudir a esa reunión de esta tarde. Flor Carazo.
El Consejo Ciudadano Estatal tratará de buscar una solución a la crisis abierta en la formación y enviar un mensaje de unidad a los militantes. Deberá decidir cómo concurrir a las elecciones y si se ha de pactar con Más Madrid. Se tendrá muy en cuenta la opinión de los secretarios generales autonómicos. Hay 5 poco partidarios a acercar posiciones con la plataforma de Errejón, pero otros 11 apuestan por una lista conjunta. El diputado de Unidos Podemos, Segundo González, confía en que se llegue a un acuerdo.
Me gustaría que se resolvieran los problemas que afectan a la Comunidad de Madrid y que pudiéramos debatir sobre lo que realmente importa, que son, en este caso, los presupuestos generales del Estado, que son los más sociales y los que esperamos todavía conseguir más cosas durante su tramitación.
El Consejo Ciudadano Estatal tiene más de 80 integrantes. De este órgano de dirección forman parte los 62 miembros elegidos en la Asamblea de Vista Alegre II, entre los que hay más pablistas que rejonistas.
El juicio por el espionaje político en la Comunidad de Madrid, adversarios políticos de Esperanza Aguirre, va a comenzar en la Audiencia Provincial el próximo 5 de febrero. Un juicio con jurado popular que determinará si son o no culpables las 6 personas que se sentarán en el banquillo de los acusados, entre ellas el que fuera responsable de seguridad de la expresidenta madrileña y 3 guardias civiles. Entre los testigos estará citada la propia Esperanza Aguirre. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sergio Gamón, exdirector de Seguridad, su número 2, Miguel Castaño, un funcionario y 3 guardias civiles responderán por esa presunta trama organizada para realizar vigilancias políticas vinculadas al gobierno de la Comunidad de Madrid en el año 2008. Entre los espiados, el exvicealcalde y mano derecha de Ruiz Gallardón, Manuel Cobo, y el exconsejero Alfredo Prada. Los acusados utilizaban supuestamente teléfonos y vehículos que tenían por razón de su cargo para llevar a cabo los seguimientos, labores que no les correspondía realizar y para las que pudieron utilizar de forma fraudulenta dinero público. Por ello van a responder por un delito de malversación. Durante el juicio, que se va a celebrar entre el 5 y el 20 de febrero, van a desfilar testigos destacados como la expresidenta Esperanza Aguirre, citada el día 11, junto a su predecesor Ignacio González. En la lista de testigos figuran además los citados Prada y Cobo, también Salvador Victoria. La Fiscalía no acusa, de hecho, este caso llegó a archivarse hasta en 3 ocasiones. Finalmente llega a la Audiencia Provincial, donde será enjuiciado.
Miramos también hacia Cataluña para contarles que Quim Torra, el presidente, ha encabezado hoy un acto en apoyo a los presos independentistas. Este viernes serán trasladados hasta las prisiones madrileñas para ser juzgados. Torra ha asegurado que el juicio acabará bien, pero en los tribunales internacionales. Desde Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
Los familiares de los políticos presos se han reunido en el pati dels Tarongers de la Generalitat. En él ha hablado la mujer de Quim Forn y también Quim Torra. El president ha vuelto a calificar de vergüenza el juicio. Además, ha dicho que están convencidos que el derecho internacional les dará la razón.
Ara ens toca acompanyar els nostres amics, consellers i companys.
Ahora nos toca acompañar a nuestros amigos, consellers y compañeros a su salida a Madrid. Ninguno de nosotros quiere que sean juzgados. Sabemos que el derecho internacional, que los tribunales de derechos humanos y justicia europea nos acabarán dando la razón.
Ens acabaran donant la raó. Persistirem. Y lo conseguiremos.
Persistiremos y lo conseguiremos. Empezamos juntos y libres y acabaremos juntos y libres. El independentismo encara el juicio con poca unidad y con algo de decepción. Los presos serán trasladados primero a Barcelona y el viernes saldrán hacia Madrid bajo la atenta mirada de los CDRs, que prometen acciones.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
De vuelta a la crónica local y regional, les contamos que en Alcalá de Henares, ciudad de más de 220.000 vecinos, han comenzado las obras para mejorar la movilidad. Unas semanas en las que circular en la ciudad complutense va a ser un poco más complicado, pero que se espera den fluidez una vez acabadas estas obras al tráfico. Cuéntanos, Esther Bernabé.
Y se apuesta por construir rotondas que sustituyan a los semáforos. Alberto Blázquez es el edil de movilidad.
El tema de rotondas que van a eliminar semáforos, que van a mejorar la movilidad y además pues se generan unas plazas de aparcamiento en la calle Andrés Saborí.
Obras en Puerta de Mártires, en Cuatro Caños, en Vía Complutense con Caballería Española, en el Paseo de los Curas y Reyes Católicos.
El objetivo de mejorar la movilidad urbana, tanto de los vehículos privados como el transporte público, y de evidentemente pues poder tener un casco histórico pues mucho más habitable y peatonalizado y semi-peatonalizado pues para que los ciudadanos puedan disfrutar de él.
La inversión es de 682.000 euros, financiada en parte por el Gobierno regional, y se espera que las obras concluyan en 3 meses.
Y noticia también en Fuenlabrada, donde acaban de crear una comisión de la memoria histórica que pretende reconocer a los perseguidos en la guerra civil, la dictadura o el nazismo. Cristina Espina.
Así es, esta comisión se va a encargar de recopilar datos de hechos acaecidos y personas represaliadas e investigar sobre las consecuencias de la persecución de la guerra civil española, la dictadura o el nazismo. También se va a elaborar un catálogo de vestigios y se homenajeará a las víctimas y a sus familiares. Así nos lo cuenta el concejal de Presidencia Isidoro Ortega.
Para garantizar la dignidad de las víctimas, para poner en valor la importancia de recordar para no repetir, en unas circunstancias históricas bien distintas, increíble, de nuevos nacionalismos excluyentes, de la ultraderecha en todo el mundo.
A través de esta iniciativa, por ejemplo, se rendirá homenaje a 2 vecinos de Fuenlabrada ya fallecidos que, según explica Ortega, sufrieron los horrores de los campos de exterminio nazis. La comisión contará con sociólogos, historiadores, también con empleados públicos y periodistas, aunque en este último caso solo en calidad de asesores.
Intenso debate en el pleno de Alcorcón de esta mañana. Asuntos como el empleo, la sentencia del polígono del Parque del Lucero o las políticas sociales han provocado discrepancias y choques entre los diferentes grupos políticos. María Martínez de Mora.
No pagaban nada y resulta que usted quería cobrar la subvención para el PSOE.
El alcalde impidiendo dar a este grupo municipal, el cual tiene derecho porque lo dice una resolución judicial.
Y este descenso del paro es superior al experimentado en el último año a nivel nacional.
¿Cómo me puede llegar y seguir sacando pecho del empleo precario?
A la necesidad del consenso. Turno de las proposiciones en el pleno de Alcorcón. La primera que se ha aprobado es la bonificación del impuesto para que los vecinos cambien su caldera. Susana Mozo es la portavoz popular.
Se puede poner en marcha y creemos que puede ayudar mucho a los vecinos.
Aunque con discrepancias, Daniel Rubio, portavoz adjunto socialista.
¿Y esta propuesta qué se trae electoralista?
En esto y en el resto de la sesión, debate con mucha polémica esta mañana en Alcorcón. Primer asunto, la sentencia del polígono del Parque de Lucero.
Cuando se produce la condena, lo que hay que pensar es quién lo ha provocado. ¿Y quién lo ha provocado? Partido Socialista, señora Natalia Andrés.
Por alusiones.
Falso, mentira, radicalmente falso. Es derivado de su decisión de anular el proyecto que el Partido Socialista había puesto en marcha.
Los centros de mayores y el mal estado de los colegios, según Gana Alcorcón, también han sido polémica de este debate que ha sido muy intenso esta mañana. Ahora los grupos políticos se han tomado un descanso y esta tarde retomarán la sesión. El último punto del día, la comparecencia del alcalde solicitada por el Partido Socialista para hablar del asunto de la basura.
El Ayuntamiento de Alcobendas va a solicitar oficialmente a la Comunidad de Madrid que revierta la reducción del horario en uno de sus centros de salud que ha sido elegido para formar parte del plan piloto de sanidad por el que las citas de atención primaria se van a dar solo hasta las 6:30 de la tarde. Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento ha aprobado una moción del PSOE que rechaza esa reducción del horario en el centro de atención primaria de Marqués de Valdavia, por lo que el consistorio pedirá al Gobierno regional que retire esa medida y en su defecto abra un proceso de consultas para buscar soluciones de mejora. En concreto, el texto ha salido adelante con los 14 votos que suman el PSOE, Si Se Puede, Ciudadanos, Izquierda Unida y UPyD, mientras que los 11 ediles del Partido Popular lo han rechazado. Desde Si Se Puede han dicho respaldar la moción porque actualmente los centros de Alcobendas ya están saturados. El líder del PSOE, Rafael Sánchez Acera, defiende que esta reducción del horario se sumará a la actual falta de recursos económicos, técnicos y humanos, al tiempo que aumentará el colapso de los centros de salud y los tiempos de espera.
El servicio está saturado porque faltan profesionales y por
tanto, las listas de espera se amplían. Y en primaria, muchísimo más. No entendemos que a la Consejería de Sanidad lo que se le haya ocurrido para intentar mejorar la sanidad pública es reducir en 2 horas el horario de atención médica.
En el extremo contrario, el portavoz del Gobierno del Partido Popular, Ramón Cubían, ha asegurado que el objetivo es mejorar el sistema.
Para prestar un mejor servicio a los ciudadanos, se plantea una adaptación organizativa, que es una modificación de turnos de trabajo, que se hace con carácter voluntario de los centros médicos.
Por su parte, desde UPyD insisten en que Alcobendas no necesita más recortes, sino más infraestructuras, como un centro de urgencias no hospitalarias de 24 horas.
Y finalmente, en Manzanares el Real, los alumnos de los cursos para adultos de la Escuela Municipal de Música denuncian que están dando clases en aulas infantiles. El ayuntamiento dice que prevé solucionar esta situación, pero a medio plazo. Pilar Rivera.
Llevan 5 años recibiendo sus clases de música entre sillas y pupitres para niños de 4 a 9 años y en aulas no insonorizadas, razones por las que reivindican un espacio público digno.
Tenemos que 20 minutos de nuestro tiempo dedicarlos a quitar los pupitres, es decir, alzarlos en el aire, colocarlos, coger los instrumentos, volverlos a colocar.
Lo que estamos exigiendo es un espacio digno y eso incluye condiciones adecuadas para poder recibir estas clases.
El Ayuntamiento de Manzanares trabaja en diferentes ubicaciones, pero al mismo tiempo critica las formas de los afectados. Óscar Cerezal es el alcalde.
Sin ninguna duda, parte de razón que es la falta de espacios y las dificultades para prestar a veces unos servicios de calidad con los espacios que disponemos, pero por otra parte muchas veces lo que hay detrás es el intento de algunas personas de hacer daño por hacer daño al Ayuntamiento, y así lo hemos comprobado con los insultos y con la falta de respeto que a los concejales, que a los trabajadores, que a los responsables municipales se tiene por algunos vecinos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nuestra obligación es buscar soluciones.
El consistorio asegura estar esperando a que la Comunidad de Madrid construya un nuevo colegio público para reubicar la Escuela de Música.
Onda Madrid. Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola Felipe, muy buenas tardes. Frustración, rabia e impotencia. Así se quedó el Getafe y sus aficionados tras ver cómo el equipo caía eliminado en la Copa del Rey a manos del Valencia, que le dio la vuelta a la eliminatoria ganando anoche 3-1 en Mestalla. El equipo madrileño se vio perjudicado por el arbitraje de Estrada Fernández, que dejó al Getafe con uno menos por una expulsión injusta al central Gené a 15 minutos para el final. A partir de ahí, el Valencia le dio la vuelta a la eliminatoria y consiguió la remontada definitiva. Lo peor, los graves incidentes después del encuentro en el césped y en el túnel de vestuarios, con varias tanganas entre jugadores de uno y otro equipo. El acta arbitral recoge expulsiones, insultos y agresiones que afectan al jugador local Diakabi y a los visitantes Bruno González, Damián Suárez y Jaime Mata. Todos ellos exponen a graves sanciones por parte del comité de competición. En sala de prensa, el entrenador del Getafe, José Bordalás, con el freno de mano echado, se refirió al arbitraje de Estrada Fernández.
La expulsión de Gené ha marcado mucho, ha sido totalmente injusta, muy injusta, igual que la de Jorge Molina, la de Portillo. Bueno, yo creo que se nos ha sancionado con mucha dureza y el arbitraje no es ninguna justificación, ni mucho menos, pero ha sido muy, muy, muy casero.
Pese a que gran parte de la culpa de esos incidentes la tuvieron ambos entrenadores calentando el ambiente, ninguno se hizo responsable. Ambos dijeron que estuvieron respetuosos con sus homólogos y el cruce de declaraciones entre los jugadores dejó de manifiesto las cuentas pendientes que había del partido de ida en Getafe. Rodrigo, delantero del Valencia y autor ayer de los 3 goles de la remontada, y Jorge Molina, delantero del Getafe, que de nada sirvió su tanto inicial a los 35 segundos de partido, se expresaron de esta manera.
Nos sentíamos superiores al Getafe, dentro del campo, no hablando. El partido fue totalmente nuestro, hemos tenido oportunidades incluso para habernos adelantado antes en el marcador, por el empuje de la gente también. Y porque, lo dicho, ¿no?, estábamos siendo muy superiores dentro del terreno de juego, que es donde se demuestran las cosas en el fútbol.
Encima ahora unas declaraciones de Rodrigo diciendo que ellos se merecían pasar en el campo, no por nosotros hablando, que no se equivoque, que los que llevan hablando las 5 semanas que hemos jugado contra ellos han sido ellos, llorando toda la semana antes, llorando y después, pues bueno, al final parece que sirve. Nosotros no hemos abierto la boca, nosotros hemos jugado simplemente y ya está. Ellos son los que pre y después cada vez que han perdido han estado llorando, pero bueno, al final es lo que hay, parece que sirve, al final igual tenemos que aprender.
El Valencia ya está en semifinales, donde quiere estar mañana el Real Madrid. tiene que jugar el partido de vuelta en Montilivi ante el Girona a las 9:30 con el 4-2 a favor de los blancos. Todos están a las órdenes de Solari, todos los jugadores, a excepción de Vallejo. Solari ha confirmado que lo de la rodilla de Ramos se ha quedado en un susto y estará disponible, si así lo considera mañana el técnico, que dará la convocatoria antes de viajar a Cataluña. En la previa, el técnico argentino ha aprovechado también para contestar a las declaraciones de Guardiola, el entrenador del City, que obvió al Real Madrid a la hora de enumerar a los tres equipos que a su juicio habían sido mejores en la última década. Guardiola dijo que Juventus, Bayern y Barcelona eran los mejores por ganar las ligas y las copas de sus países, pero se olvidó del Real Madrid y de sus 4 ligas de campeones en los últimos 5 años. Según Solari, el olvido de Guardiola no ha sido fortuito.
Parece una omisión deliberada, ¿no? Pero tampoco nos vamos a pelear por una década más, una década menos, cuando el Real Madrid es el mejor club del siglo, ¿no? Por tanto, el mejor club de la historia. Dicho esto, también es el mejor club de la última década. Y lo es precisamente porque no, porque nunca subestima a nadie.
Sobre la eliminatoria con el Girona, y a pesar de la clara ventaja de 4-2, quiere a su equipo enchufado.
Hacer un partido serio, como el que hicimos en la ida, y a tratar de traernos el partido, de cerrar el resultado y de traernos el partido, porque sabemos que va a ser un partido complicado y que el Girona va a hacer todo lo posible por ponerlo lo más difícil posible para nosotros, y que el estadio va a estar lleno y que va a estar empujado por su gente. Tenemos que estar muy atentos de entrada, como lo venimos haciendo en los últimos partidos.
Esta tarde el resto de eliminatorias coperas: Barcelona-Sevilla con el 0-2 a favor de los hispalenses, y también a las 7:30 Betis-Español con el empate a 1 de la ida. Y también tenemos partidos de cuartos de final de la Copa de la Reina, eliminatoria partido único: Real Sociedad, Rayo Vallecano, Levante, Sevilla, Madrid, Barcelona, y el partido más atractivo a las 7 en San Mamés, Atlético de Madrid. Habrá lleno en San Mamés. La rojiblanca Jenny Hermoso, pichichi de la Liga con 13 dianas, ha sido protagonista en el partido de la una.
Bueno, imagínate, creo que es uno de los mejores estadios que hay, y con la afición que tiene el Athletic, creo que va a ser un partido muy muy bonito y con un ambientazo, y aunque sean todos rojiblancos, pero del otro bando, al final yo creo que el ambiente que vamos a vivir va a ser muy bonito.
Y cerramos con la información del Atlético de Madrid, que ha entrenado esta mañana y ha entrenado con Morata ya en el 11 titular posible, 11 de Simeone, el próximo domingo ante el Betis. Regresan para ese partido Correa tras sanción, Vitolo, Felipe Luis, y seguirán siendo baja Godín, Xavi, Coque y Diego Costa.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y tras el deporte, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Generación 2019 o el talento de una generación joven.
El trabajo de artistas menores de 35 años en la Casa Encendida y en un formato novedoso de presentación y creación. No hay obra única, no es solo la contemplación de un objeto. Ahora se apoya en soportes como la instalación, la unión entre creación y teatro, la proximidad con el espectador. Ignacio Cabrero es el comisario.
De cómo la teatralidad en el arte contemporáneo, ¿no?, ha asumido este acontecimiento de incluir al espectador en la obra, invitarle a que participe, ya sea a través de olores, de sentidos, de sonidos, ya no solo a través de lo visual.
Por cierto, Goku, ¿por qué quieres hacerte aún más fuerte de lo que ya eres?
Una apuesta por el cine de animación.
La que hace el Palacio de la Prensa con el estreno en exclusiva de la última película del legendario manga de Akira Toriyama, Dragon Ball Super Broly. Serán 3 días, del viernes al domingo, para mostrarnos una nueva aventura de Goku y cómo convertirse en el ser más poderoso del mundo. En el pase del día 2 contarán con la presencia del actor de doblaje, los asistentes podrán acudir disfrazados y habrá sorteos en las redes sociales. Las entradas ya disponibles en palaciodelaprensa.com. Sandra Sáez es su portavoz.
Palacio de la Prensa estrena como único cine en Gran Vía Dragon Ball Super Broly, la última película de la famosa saga Dragon Ball. 3 únicos pases que se proyectarán los días 1 y 3 de febrero en Bose y el sábado 2 de febrero en castellano.
Fotografías y objetos de Man Ray en la Fundación Canal.
Maestro del dadaísmo y el surrealismo, Man Ray, Objetos de ensueño, es un recorrido por el mundo onírico del artista. Un encuentro entre fotografía y objetos que también fueron parte de esos recuerdos, sueños y deseos. Jaime de los Santos, consejero de Cultura.
Recorrido por esos retratos de aquellos hombres que junto a Man Ray cambiarían para siempre la historia cultural del mundo. Pablo Picasso, Matisse, Tristan Tzara, pero también el objeto fotografiado, convertido en naturaleza muerta, pero también en poesía.
beber, simplemente beber, para olvidar los amantes de mi mujer. Beber, simplemente beber.
Y nos quedamos ahora con Andy y Chango en la Sala del Sol.
Buen rock and roll, buen rollo, gratas sorpresas y encuentros inesperados. Un reencuentro con sus grandes canciones en la celebración del 20 aniversario del lanzamiento de su primer disco. La excusa perfecta para retomar los escenarios.
Solo con tal de pillar un buen pedal. Beber un vinazo vulgar. Basofia pura que ayuda a respirar. La vida es una distracción, la vida es pura diversión. Y yo quiero saber.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. La Comunidad de Madrid estudia la última propuesta del sector del taxi,
que plantea, entre otras cuestiones, la precontratación de una hora para los VTC. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional.
Vamos a sentarnos, vamos a valorar las propuestas, vamos a ver si hay un punto intermedio y podemos hablar de una resolución del conflicto. Y si no, lo que pasa es que no hay voluntad. Yo creo que con este gesto nosotros reiteramos nuestra voluntad de solucionar el conflicto.
El presidente regional Ángel Garrido insiste, no cederá la eliminación de los VTC. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a la espera de ver qué hace la Comunidad de Madrid.
Examinaremos con mucho respeto, por supuesto, esa propuesta, pero ya anticipo que si lo que pretende es eliminar a otro sector, como es el de la VTC, la respuesta va a ser no.
Desde la perspectiva del Ayuntamiento hemos hecho empezar la redacción de estas ordenanzas, que dependen, claro, y no las hemos puesto todavía en marcha porque depende del ámbito de regulación que nos tiene que dar la comunidad.
Décimo día de huelga y siguen las movilizaciones. Los taxistas han realizado una cadena humana rodeando la Consejería de Transportes previa a la concentración de esta tarde en la Puerta del Sol.
Salta de la cancha a la política.
El ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández concurrirá a las primarias del Partido Socialista para ser candidato a la Alcaldía de Madrid. Lo hará como independiente.
En el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso. Los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid. Estoy buscando jugadores. ¿Te apuntas?
Por ahora, su único rival en primarias confirmado es Manuel de la Rocha. El actual portavoz socialista en el consistorio Purificación Causapié no confirma si se presentará.
Me parece que bienvenidos sean todas las personas que quieran liderar una candidatura del Partido Socialista. Me parece muy positivo en ese sentido que haya personas que estén en esa disposición y bueno, quiero también darles mi enhorabuena por haber tomado esa decisión.
Íñigo Errejón no acudirá esta tarde al Consejo Ciudadano de Podemos.
Espera que con esto se ayude a calmar las aguas tras la crisis que desató su decisión de concurrir a las elecciones autonómicas de mayo con la marca de Manuela Carmena. El diputado de Unidos Podemos, Segundo González, confía en que se llegue a un acuerdo.
Me gustaría que se resolvieran los problemas que afectan a la Comunidad de Madrid y que pudiéramos debatir sobre lo que realmente importa, que son, en este caso, los presupuestos generales del Estado, que son los más sociales y los que esperamos todavía conseguir más cosas durante su tramitación.
El rey celebra su cumpleaños visitando a las tropas españolas en Irak.
Felipe VI ha conocido el trabajo de los militares para adiestrar al ejército iraquí en la lucha contra el Daesh. El monarca, que cumple 51 años, ha expresado a las tropas su orgullo por la labor que están desempeñando.
Y estoy seguro que todos los españoles os ven como soldados de la democracia, de la paz y de la libertad.
Hasta aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.